intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Además, pueden también descargar también todos los programas grabados en Spotify. Tenemos un programa muy especial con una invitada especial, pero antes de eso, saludo con muchísimo gusto a mi compañera conductora del programa, Natalia Rojas. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Lupita, muy buenas tardes. Pues un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan en otro sábado más para reflexionar temas tan importantes. Y bueno, aprovecho para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Eleonora Chioldi. Ella es nacida en Buenos Aires en 1972, es fotógrafa y artista visual desde la metodología de la investigación social, incorporando testimonios escritos, audios, video, instalaciones y estadísticas, y del trabajo de campo teórico. Sus proyectos abordan las problemáticas entre lo privado y lo público con una mirada de género. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires, emigra a Estados Unidos en 1994, donde continúa sus estudios, especializándose en fotografía. En la Universidad de California de Los Ángeles, en UCLA, en el Art Center College of Designs, y también presentó la muestra de la cual nos va a estar platicando el día de hoy, Atravesados, este jueves. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en fotografía que se desprende de un proyecto anterior, Guerreras, y enfocado en testimonios de familiares víctimas de feminicidio, transvesticidio, transfeminicidio en Argentina. Y bueno, un placer tenerte con nosotras. Bienvenida.
Bienvenida, Eleonora, platícanos. Bueno, y saludamos también con muchísimo gusto a Lucía Castillo, nuestra productora del programa. También acá está atrás de los controles. Y bueno, pues, Eleonora, platícanos primero un poquito acerca de ti, quién eres, tu historia, tu proyecto personal de vida, etcétera, y luego ya nos platicarás acerca de este proyecto de Atravesadas y Atravesados, ¿de qué trata?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar en México virtualmente. Y un poquito de mí, dijeron un montón ya. Viví muchos años en California, en Los Ángeles. Los Ángeles es mi segundo hogar. De hecho, viví más años en Los Ángeles que en Argentina, pero bueno.
Sí, tú ahorita estás físicamente en Argentina, ¿no es así?
Correcto, sí. 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 Y bueno, y nada, lo que contaba era que me interesó mucho el movimiento feminista que se estaba generando en toda Latinoamérica y en Argentina en particular, y bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales quise volver. Y acá estoy.
Y acerca de este proyecto, antes hubo otro, ¿no? ¿Es parecido el otro que comentábamos o tienen que ver con esta misma línea? A ver, platícanos de estos proyectos.
Bueno, en realidad hay dos proyectos anteriores, que los dos, o sea, los tres proyectos están conectados. El proyecto principal o madre es un proyecto sobre violencia de género que se llama Guerreras. Este proyecto son, bueno, la misma metodología, ¿no?, de trabajo, o sea, son fotografías con testimonios escritos, testimonios de audio, videos, hay una instalación. Y siempre trabajo de una manera muy personal, o sea, todas las personas que entrevisto de alguna manera se conocen, se producen como redes, la forma que llego a la gente siempre es de boca en boca, y bueno, de esta forma se desprende de este trabajo Guerreras. Hace más de 10 años que estoy trabajando en este trabajo, donde trata de las violencias extremas que sufrimos las mujeres y cuerpos feminizados, ¿no? Desde la violación, acoso callejero, hasta esterilización forzada y feminicidio. También abarco el tema del terrorismo de Estado y cómo la violación es utilizada no solo como una herramienta de tortura, pero también, o sea, en todos los conflictos armados, no solo como una herramienta de tortura, pero también como una herramienta disciplinadora. Y de este proyecto, luego de haber entrevistado a muchísimas mujeres, donde abarcaba un abanico realmente muy grande de diferentes tipos de violencia, no quería cerrar el proyecto sin incluir los testimonios de víctimas de feminicidio. Al ser el feminicidio el eslabón más violento, ¿no? La violencia más extrema que sufrimos, me parecía que no podía cerrar un proyecto sobre violencia de género sin incluir esos testimonios. Entonces ahí decido viajar a Ciudad Juárez, yo en ese momento vivía en Los Ángeles, y entrevistar a mamás de víctimas de feminicidio en Juárez. Y luego de eso, ahí es cuando empiezo, cuando medio que se desprende este nuevo proyecto que es Atravesadex, se llama así, con X, no solamente por un tema de inclusión, es un proyecto sobre feminicidio, transfemicidio y travesticidio, sino también por el tema de lingüístico, ¿no? Del lenguaje, de la dificultad de pronunciar esa palabra y lo que implica también la dificultad de hablar, ¿no? La incomodidad de hablar de este tipo de violencias. Y bueno, y luego de entrevistar a las mamás de Juárez, decido ir a Argentina y ahí conozco a Gustavo Melman, que es el papá de Natalia Melman, que es un caso muy conocido en Argentina porque estuvo la policía, fue parte del feminicidio de Natalia, y hace ya 20 años que sucedió esto, y bueno, y él me empieza a conectar con otros familiares de víctimas de feminicidio, y así empezamos a hacer entrevistas y retratos. El año pasado, con el tema de la pandemia, nosotros a partir del 3 de junio, a partir del 2015, que es cuando se genera el feminicidio de Kiara Páez, que el papá también deja un testimonio en este proyecto, a partir de ese feminicidio que se produce el primer movimiento de una menos, ¿no es cierto?, en Argentina. Y el año pasado se cumplían los 5 años, pero como estábamos en pandemia y en Argentina estábamos en una cuarentena muy, muy estricta, decidimos hacer unas fotografías para estar presentes en las redes y hacer en forma de una marcha virtual, de alguna manera, por darle un nombre. Decidimos hacer unas fotografías virtuales donde los familiares llevaban una máscara, ¿no? Por la pandemia, con el nombre del familiar que había sido víctima de feminicidio o travesticidio o transfemicidio. Y a la vez dejan un testimonio de audio. Bueno, esos retratos también forman parte del proyecto. Y bueno, continuamos trabajando hasta el día de hoy. El proyecto también seguiremos, o sea, siempre cada vez más hay más feminicidios, la violencia continúa. Y bueno, lo que trata este proyecto, lo que intenta es mostrar la multiplicidad de violencias, ¿no?, que existe cuando se producen los feminicidios. O sea, lo que se ve dentro de la mayoría de los testimonios es una estructura de violencias, una violencia sistemática e institucional. Muchos de los testimonios hablan de una violencia por parte del sistema judicial, y eso me llevó a pensar que en realidad el feminicidio no es el fin de las violencias para estas familias, ¿no es cierto? No es ni el principio ni el fin, porque lamentablemente luego de que sucede un feminicidio pasan un montón de otras violencias, estos familiares les atraviesan un montón de otras violencias que son institucionales y estructurales, se produce como un nudo ahí, ¿no es cierto? Porque la multiplicidad de violencias, violencias de clase, violencias de género, violencias etarias, violencias económicas, y se produce un nudo que es muy difícil de desatar. Y está dado particularmente por el tema de la naturalización de la violencia. Cuando estos familiares necesitan atravesar el sistema de justicia, si bien existen acompañamientos por parte del sistema de justicia de familiares en la justicia argentina, se produce un vacío. O sea, esos acompañamientos no llegan a los familiares, o no llegan de la manera que deberían llegar. Se produce un vacío. Necesitamos una formación con perspectiva de género. De hecho, en Argentina tenemos la ley Micaela, que el papá de Micaela, que fue otra víctima de feminicidio, también dejó testimonio en el proyecto, y habla cómo se llegó a la necesidad de la ley Micaela. O sea, sucedieron muchas cosas, varios acontecimientos donde el Estado estuvo ausente, donde no había una perspectiva de género, y por eso se produce el feminicidio de Micaela. O sea, el feminicidio de Micaela debería haber estado encarcelado y sin embargo estaba libre. Había habido pericias diciendo que él no debería salir porque iba a volver a violar, y el juez igualmente lo dejó libre. Hubo una denuncia un día antes de que se produzca el feminicidio de Micaela por otro papá de una nena de 13 años que dijo que este feminicida trató de violar a la hija, y le dije, cuando fue a hacer la denuncia, le dijeron en la comisaría que vuelva, era un viernes, que vuelva el lunes o el martes. O sea, existieron varias situaciones donde el Estado falló, ¿no? Como sea, como los representantes del Estado no tenían una formación con perspectiva de género. Y bueno, y eso produjo, luego del feminicidio de Micaela, que se llegara a la necesidad de sacar una ley donde dice que todos los agentes el Estado necesitan tener forma de perspectiva de género. Bueno, esa ley todavía no se aplica como se debería aplicar, se aplica a medias, y bueno, y es un poco eso, ¿no? El proyecto trata de mostrar el abanico de violencias que sufren las familias, no solo las mujeres antes de los feminicidios, pero luego de los feminicidios, ¿no es cierto? Y también hay varios familiares de mujeres transexuales o travestis, y también eso hablan un poco de cómo los travestis o las mujeres trans también sufren una discriminación estructural, ¿no? Y cómo son expulsadas de muchísimos de sus ámbitos desde muy jóvenes, y cómo hay una falta de acompañamiento desde el Estado, y cuando se producen esos transfemicidios o travesticidios, hay una falta de acompañamiento legal. Y es un poco de eso, de lo que habla el proyecto.
Sí, claro, esto que mencionas es muy importante, que definitivamente el continuum de violencia, pues desgraciadamente no termina con el feminicidio, ¿no? Sino hay violencias estructurales que siguen permeando después, ¿no? Que tienen que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, la reparación del daño, la garantía de no repetición. Y bueno, yo me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? Iniciabas esta presentación diciendo que, bueno, vivimos y comparto esta visión de que estamos viviendo un momento definitivamente histórico y efervescente en América Latina en cuanto al movimiento amplio feminista de mujeres, justamente por la reivindicación de derechos. Entonces, ¿cómo ha sido llevar este proyecto a la par de este momento histórico, ¿no? Con esa articulación desde los movimientos feministas de mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo eso te ha permitido pues continuar en esta investigación? Y la otra sería, pues, ¿cuáles son los retos, ¿no? En cuanto al acceso a la justicia, que bien lo señalabas ahorita.
Ah, perdón, no se escuchó la última parte de la pregunta.
Sí, bueno, decía, lo primero es saber cómo has logrado llevar a cabo el proyecto a la par de, pues, la efervescencia, ¿no? Del movimiento amplio feminista y de mujeres. Y también la otra, pues, ¿cuáles son los retos que ves en cuanto al acceso a la justicia en, pues, sí, en la región, ¿no? Porque ya decías que, bueno, has analizado el contexto mexicano en Ciudad Juárez y en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los retos pendientes para el acceso a la justicia a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, de feminicidio en este caso?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de la lucha feminista, ¿no es cierto? Y es fundamental. O sea, yo nunca podría haber trabajado en estos proyectos si no hubiese sido desde un lugar del feminismo o de los feminismos, como decimos acá en Argentina, porque sabemos que no hay solo un feminismo, sino que hay muchos. Creo que eso es fundamental, o sea, los feminismos nos dieron la posibilidad de tener otro punto de vista a todas las naturalizaciones que estábamos acostumbrados, acostumbrades, y nos dio realmente, nos abrió muchísimas posibilidades de hablar de estas estructuras de violencias, ¿no? A las que ahora nos referimos tan libremente y podemos hablar y la mayoría de la gente sabe de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo. Eso no pasaba antes y yo creo que eso se lo debemos a la lucha feminista que se viene dando desde hace muchísimos años. También una cosa que yo quería agregar es que una de las cosas que fue maravillosa del proyecto fue darme cuenta y reconocer que todos estos familiares tienden redes, ¿no es cierto? O sea, entre ellos se ayudan, se dan una mano para llevar adelante el pedido de justicia por sus hijas, madres, no sé, hermanas, primas, lo que sea. Ellos tienden redes. Que no tiene nada que ver con las redes que les tiende el Estado. Estas redes son redes de base que tienen una estructura feminista, o sea, se manejan de una forma feminista. Y yo creo que eso es fundamental y lo que trata de mostrar el proyecto es más allá del dolor, que por supuesto el dolor es tremendo, es esto, ¿no? Es el tema de la lucha de estas familias, de seguir adelante y del pedido de justicia que continuamente están día a día llevándolo a cabo. Y también lo que es muy importante de destacar es el tema de la solidaridad que tienen entre ellos, porque lo que se escucha, lo que yo escuché mucho en casi todos los testimonios era este tema de no quiero que le pase lo que me pasó a mí a ninguna otra familia, a ninguna otra persona. Yo sé que yo no puedo recuperar a mi familiar, pero yo lucho para que esto no pase más, para que esto no le pase a otra persona. Y yo creo que eso es algo muy noble de destacar, porque realmente luchan para que no suceda más. La mayoría de estas personas están involucradas en algún tipo de organización para visibilizar la violencia, para ayudar a mujeres que viven violencia y se puedan ir de esos círculos de violencia. Entonces, eso es algo que el trabajo intenta mostrar, ¿no? Como salir un poco de ese lugar que estamos tan acostumbrados, que los medios, especialmente, por lo menos acá en la Argentina, el tema de la revictimización, ¿no? Primero revictimizan a la víctima y después revictimizan y culpabilizan a los familiares. Y lo que intenta el trabajo es salir de eso y mostrar la lucha que ellos llevan día a día. Eso por un lado. Después, por el lado del tema del sistema de justicia, bueno, yo no estoy muy familiarizada con el tema del sistema de justicia en México, más allá de lo que de las mamás que entrevisté en México. Estoy muchísimo más familiarizada de cómo funciona el sistema de justicia en Argentina, que realmente tiene muchísimas fallas. O sea, hay muchas leyes, pero esas leyes no se llevan a cabo como se deberían llevar. Es un proceso, por supuesto, porque es una temática muy, muy, muy complicada, pero justamente todo este tema de visibilizar y toda esta lucha que vienen haciendo estos familiares, ¿no? Es justamente para eso, para que el sistema de justicia cambie, para que tenga una perspectiva de género, no solo el sistema de justicia, todos los sistemas, porque mientras vivamos en un sistema patriarcal, va a ser muy difícil terminar con las violencias. Justamente por eso está la ley Micaela, que queremos que simplemente como corresponde. Después también tenemos la ley Brisa, que es para los hijos, hijas e hijes de estas mujeres asesinadas, pero no simplemente para todos ellos. Hay muchas, muchas trabas. Entonces, es un tema complicado, es un tema que requiere de mucho trabajo, de mucha capacitación, y bueno, y estamos intentando que día a día se visibilice más todos los problemas que estas familias transitan. Más allá de las... A ver, hay un problema de la ausencia del Estado, porque, por ejemplo, cuando una mujer sufre violencia y va y hace una denuncia, y hace dos denuncias, y hace tres denuncias, y las denuncias no se la toman, y tiene un botón antipánico, pero cuando lo activa no aparece la policía. Por ejemplo, hay un caso de una mamá que cuenta que su hija estaba siendo violentada por el esposo de ella, ¿no? De su hija. Y los vecinos llaman por teléfono a la policía diciendo que escuchaban gritos y escuchaban a una mujer que le estaban pegando. La policía va a la casa de esta persona y sale el esposo, sale el violento, el que la está maltratando, y le dice: no, acá no está pasando nada, no se preocupe. Y de la policía se va, bueno, y sucede el feminicidio. Ese es el testimonio que deja esta mamá. Entonces ahí hay un problema, no hay una capacitación. Ese es el tema. Hay un problema estructural, hay un pacto, ¿no? que hace que la ley no se aplique de la forma que se tiene que aplicar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos luchando, porque las personas estén formadas, todas las personas, no solamente las personas en un ámbito legal, sino todas, los médicos, ¿no?
Claro, todos como sociedad, ¿no? De estar como informadas. Y bueno, esto que relatas de la situación del acceso a la justicia en Argentina no es muy distante de lo que ocurre en México. Mira, es momento de irnos a un pequeño corte de estación. Regresando, vamos a continuar platicando contigo, con Eleonor, que además tiene este proyecto tan interesante, en donde, por lo que estoy escuchando y lo que nos estás compartiendo, pues te involucras de lleno en las historias y en cómo transmites. Ya nos vas a platicar, al regreso al corte, cómo transmites esto que tú conoces de esta cercanía con las familias a través de la fotografía y de esto que tú nos compartes en tu proyecto. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa, relativa, relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Muy buenas tardes, estamos de regreso a Sórico sin género de dudas y estamos hablando con Eleonora Giroldi. Ella nos está hablando de su proyecto Atravesades, que justamente es una investigación fotográfica que se desprende de un proyecto anterior, Guerreras, enfocado en testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, transvesticidio y transfeminicidio en Argentina. Vimos en tu semblanza, bueno, que es un proyecto también multidisciplinar, ¿no?, que involucra tanto fotografías como otras disciplinas, y pues platicarte cómo incide la fotografía en este proyecto y qué ha significado para ti, pues, retratar estas realidades, pues, tan, tan terribles, ¿no?
Sí, la foto es principalmente un proyecto fotográfico, o sea, yo soy fotógrafa y eso es como mi fuerte, digamos, si lo vamos a llamar de alguna manera. Después utilizo, porque lo que pasa es que a veces un poco la fotografía no, yo sentía que no alcanzaba para contar la historia que yo vivía cuando entrevistaba a estas personas. Por eso decidí incorporar testimonios escritos primero y luego decidí también cambiar, porque sentía que no, como que me quedaban muchas cosas afuera. Decidí incorporar el testimonio de audio, pero siempre fue con la intención de que los testimonios llegasen en primera persona, ¿no? O sea, no terciarizar el testimonio, sino que lo que a mí me interesaba principalmente es que el testimonio fuese en primera persona y darles espacio a estas personas que en general están invisibilizadas, o sea, su testimonio no se escucha en primera persona, siempre hay alguien que te lo cuenta. Y bueno, y es por eso que es multidisciplinario.
Sí, bueno, ¿y cómo es que comienzas tú como fotógrafa? ¿Cuándo inicias como fotógrafa? ¿Y por qué justo son estos temas que te interesan y te involucras?
Yo empecé como fotógrafa hace muchísimos años, cuando tenía menos de 20 años. Obviamente fui aprendiendo y me interesaba la temática, ¿no? Pero siempre lo que tenía en mi mundo, ¿no? O sea, lo que era familiar para mí. Por eso empecé a retratar el tema de la violencia, y bueno, y esto me lleva, ahí se desprende este trabajo, Atravesades, también de la temática del proyecto de Guerrera se desprende otro proyecto que se llama Aborto Legal Ya, que trata de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, y bueno, y eso terminó siendo un corto documental, que también introduce la fotografía y muchas entrevistas a diferentes académicas y activistas de Argentina, y también testimonios orales, testimonios escritos, y hay fotografías que son retratos que las acompañan unas frases que responden a la pregunta de por qué sí a la legalización del aborto. Eso también es un proyecto que se desprendió de Guerreras, porque uno de los testimonios de Guerreras es una persona, una mujer que deja de sufrir violación por parte de su médico cuando fue a tener un aborto. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar, okay, ¿cuáles eran las violencias que nos atravesaban a los cuerpos gestantes cuando estábamos en una situación de clandestinidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál era la violencia que se le agregaba al tema de que sea clandestino el aborto? Entonces ahí se desprendió otro proyecto de ese proyecto de violencias, ¿no? Y es todo ese proyecto, todo ese trabajo terminó en un corto documental.
¿Y en dónde podemos ver ese corto documental y tus materiales fotográficos, este proyecto de Atravesades, en dónde lo podemos ver?
Bueno, todos mis proyectos en mi web, que es mi nombre, eleonoraguioldi.com. Y también el proyecto Atravesades ahora está en el Museo Evita, que hicimos una cosa medio también interdisciplinaria, porque con el tema de la pandemia los museos están cerrados acá en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, si en todo el país están cerrados. Pero entonces lo que hicimos es llevar el museo, o sea, el arte, ¿no? Las fotografías, la muestra, afuera. Entonces hicimos todas unas fotos que son de más de 2 metros de altura y las expusimos en la fachada del museo, con las fotos que tienen un código QR que vos podés pasar y escanear, y te lleva a la muestra, digital en su... Y ahí se pueden escuchar los audios, se pueden leer, también hay una entrevista una académica y activista peruana que se llama Julisa Mantilla, que habla del tema de las violencias, es muy interesante su entrevista, y bueno, es eso, se puede ver online en su totalidad en la página del museo o en mi página.
Sí, nos repites la página del museo y tu nombre completo para tu página, porque justo en ese momento la grabación se escuchó un poco distorsionada, entonces para que nuestros oyentes puedan acudir y ver y apreciar toda la muestra.
Sí, claro. Mi website es eleonoraguioldi.com. GH, el apellido. El museo es museoevita.org.ar.
Bueno, genial. Ahora la posibilidad de estar en la virtualidad nos posibilita, pues a la distancia, poder tener acceso, ¿no? A estos materiales y a este proyecto tan interesante. Y bueno, volviendo un poco también al tema central del proyecto, el tema de estas muertes violentas de mujeres, ¿no? Y de cómo nos atraviesan de la misma manera en toda América Latina, porque esto que narrabas, que ocurre de estos diálogos que tuviste, estas entrevistas que tuviste con familiares directos de víctimas, pues no distan mucho de lo que ocurre en México, ¿no? Todo el tema de los obstáculos que existen para el acceso a la justicia de las víctimas y todas las violencias que se suceden después de que ocurre un feminicidio, tras y todas estas situaciones con los huérfanos, por ejemplo, los huérfanos de feminicidio, ¿no? Que poca atención les brinda el Estado y a las propias familias que de pronto se ven en una situación muy fuerte cuando tienen que hacerse cargo de los hijos e hijas de estas víctimas y el Estado no les brinda ningún tipo de apoyo, ¿no?
Sí, me imagino que la problemática debe ser muy similar en toda América Latina, pero no solo América Latina, en Estados Unidos también hay muchísimos feminicidios, hay muchos feminicidios con los pueblos originarios. Y bueno, y también está la problemática de la migración, ¿no es cierto? O sea, cómo el tema migratorio se transforma en una problemática de violencias que muchas veces terminan en feminicidios, donde el Estado está aún más ausente, ¿no? Con estas personas y con los hijos de estas personas migrantes. Eso es algo también ahora, es otro proyecto que yo estoy empezando. Yo lo empecé hace 2 años más o menos, pero el tema de las violencias en territorios fronterizos. Y sí, es una problemática que se comparte, lamentablemente, que no le pertenece a ningún territorio específicamente.
Así es, definitivamente los retos que tenemos son enormes en toda la región para erradicar las violencias contra las mujeres. Y en este sentido, pues, ¿cuánto tiempo te llevó tu investigación de este proyecto y cuáles fueron los retos que viviste al relatar estas realidades?
Bueno, Guerreras en 2011, o sea, hace bastante ya. Y bueno, como les contaba, el tema de Atravesar empezó, se desprende cuando voy a Ciudad Juárez, aunque Atravesar es un trabajo que yo me enfoco mucho en las experiencias en Argentina. Más o menos creo que desde el 2018 estoy trabajando en este proyecto. No está terminado aún, pero bueno, es un proyecto que ya tiene un volumen que se puede mostrar y compartir, digamos. ¿Y cuáles fueron y los retos? Los retos, muchísimos. O sea, es una temática complicada. En general, lo más importante para mí y lo que intento siempre es de abarcarla con respeto, ¿no? Y desde un lugar de escucha. A mí no me interesa realmente dar mi opinión, por así decirlo. Me interesa muchísimo más el tema de escuchar y dar un lugar para que estas personas puedan dejar su testimonio, ¿no? Creo que es mucho más valioso ese aspecto. Creo que lo que es muy, muy valioso de los proyectos que yo hago son los testimonios que dejan otras personas. Y bueno, el reto a veces es llegar a esas personas y que esas personas confíen, ¿no? Confíen en uno para que te dejen un testimonio tan personal como puede ser el tema de la violencia o el tema de los feminicidios.
Oye, Leonora, es muy interesante también esto que nos comparte sobre las violencias transfronterizas de las personas que están en procesos de migración, etcétera. Tú nos compartías un poco, porque viviste en Estados Unidos, también el número alto de feminicidios que existen allá. Normalmente luego hablamos en América Latina y el Caribe como si acá fuera el centro, el epicentro, ¿no?, de las violencias, pero en realidad estas violencias de machistas, de género y demás se multiplican en todos lados, ¿no? Entonces, platícanos un poco acerca de esta experiencia que viviste en Estados Unidos con estas violencias.
No, a ver, las violencias de género están son parte de no voy a decir de todas las sociedades, porque no conozco todas las sociedades y tampoco estudié todas las sociedades como para decir algo así. Pero digamos que en América Latina están presentes y en Estados Unidos también están presentes. Y no solo, vale aclarar, en comunidades latinas, ¿no? Porque, o sea, después vienen a decir eso y no es cierto. O sea, el tema de la violencia de género existe porque no es solo la violencia de género, y eso es lo que es importante que entendamos. O sea, es la discriminación racial, es la discriminación de clase, es la discriminación por el deber educativo que una persona puede llegar a tener. Entonces es una multiplicidad de violencias que, como lo que decía antes, cuando se entrecruzan y nos atraviesan, es muy complicado cuando estas violencias están naturalizadas, señalarlas e identificarlas como tal. Entonces, uno puede decir, ah, es violencia racial o es violencia etaria, pero seguramente hay otras violencias que nos están atravesando al mismo tiempo. Por ejemplo, en el proyecto de Guerreras, yo entrevisté a una mujer que es mexicana, pero ella vivió casi toda su vida en Los Ángeles, y ella sufrió esterilización forzada. O sea, en los años 60 y 70 en Estados Unidos, a las comunidades hispanas, morenas y nativas, cuando iban a un hospital público a tener un bebé, las mujeres, muchas de ellas sufrieron esterilización forzada sin consentimiento, obviamente forzada, sin consentimiento. Ni siquiera sabían que les estaban esterilizando. Y ahí había una violencia sistemática de parte del Estado, que no era solamente una violencia de género, eso era una violencia racial también, y no le pasaba a todas las latinas, le pasaba a las latinas pobres. Entonces es difícil identificarlo, pero es importante que al desnaturalizarlo podamos identificar cuáles son esas violencias. Bueno, y las comunidades en general, las comunidades que migran, son comunidades que están muy expuestas a este tipo de violencias por un problema, bueno, justamente porque están migrando, porque no, en general, depende de las condiciones, ¿no? Porque las personas que migran, que son pobres, sufren otro tipo de violencias que las personas que migran, que no son pobres. O sea, es una falacia decir que todos los inmigrantes sufren las mismas discriminaciones, porque un inmigrante pobre va a sufrir muchísimas más violencias que un inmigrante rico. O sea, de hecho, un inmigrante rico tiene una visa que puede entrar y salir cuando quiere, y un inmigrante pobre no. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las reconozcamos, y bueno, y de eso un poco se trata la investigación que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero es básicamente siempre como que todo sale, ¿no? Todo se desprende de lo mismo, o sea, de las discriminaciones que nos atraviesan en nuestros cuerpos.
Sí, bueno, esto me parece muy importante y señalar que, bueno, sucede en todos lados, ¿no? La situación de las mujeres migrantes y las discriminaciones y violencias que atraviesan, ¿no? Y para muestra, pues, el caso de Victoria Esperanza Salazar, es un caso de una mujer migrante salvadoreña que, fue asesinada el presente año por parte de cuatro elementos, ¿no? De la Policía Pública de Tulum, en el estado de Quintana Roo, y que, bueno, ha sido un caso que verdaderamente puso en la luz pública justamente todas estas discriminaciones, ¿no? Que sufren las mujeres por ser mujeres y por ser migrantes, con todas estas intersecciones que tú acabas de decir, ¿no? Y que definitivamente es una de las grandes deudas pendientes que tienen los estados en todo el mundo y sobre todo en la región para hacer frente a la problemática de la migración, ¿no? Y verla como una problemática, pues, de derechos humanos que debe ser atendida como tal, ¿no? Y en este sentido preguntarte, ¿cuál ha sido el recibimiento de tu investigación, de tus proyectos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte del Estado argentino, ¿no? Para visibilizar este tipo de problemáticas y en la región y en la sociedad también.
Bueno, Guerreras tuvo realmente un recibimiento maravilloso. Desde el momento que yo empecé a mostrar Guerreras, que fue en marzo del 2018, no dejó de viajar la muestra, ¿no? Realmente viajó por muchísimos museos, universidades, la cárcel de mujeres de Buenos Aires, también viajó por por diferentes estados, diferentes provincias de Argentina, en el Ministerio de las Mujeres. O sea, realmente tuvo un circuito que fue muy importante. La sociedad y las instituciones le abrieron los brazos, digamos, ¿no? Se sintieron quizás identificadas. Esto muchas personas me escriben o me escribieron diciéndome que se sentían identificadas, que les había pasado lo mismo, que podían escuchar sus vivencias en los testimonios. También por parte del Estado vale reconocer que también fue reconocida por el Senado de la Nación, por la legislatura porteña, por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por la Municipalidad de Rosario. O sea, a nivel institucional del Estado fue reconocida el trabajo de investigación como un trabajo por los derechos humanos. Y bueno, el tema de Atravesadas todavía se acaba de inaugurar, hoy es el primer día, o sea que no tuvimos tiempo de que lo conozcan mucho. Esperamos que tenga el mismo recibimiento, ¿no? Y la verdad que lo que yo espero realmente es poder darle visibilidad a todos estos familiares que deciden y toman la decisión, o sea, deciden contar sus historias, que son historias muy dolorosas, ¿no? Para cuando las revisan, nadie tiene ganas de estar recordando momentos de dolor, pero sin embargo lo hacen porque consideran que es necesario que se conozcan las historias, porque consideran que quieren luchar por la justicia que sus familiares merecen. Muchas de estas familias no obtuvieron justicia, algunas sí, muchas no. Muchas obtuvieron justicia a medias, que como bien dicen ellos, eso no es justicia. Y bueno, la verdad que lo que esperamos es que se visibilice y que eso aporte para un cambio positivo.
Pues sí, sin duda, pues te agradecemos mucho, Leonor, darle voz, darle rostro, darle pues la posibilidad de la palabra a través de la imagen, ¿no? Todas estas historias, todas esas tragedias humanas, ¿no? Que se viven y que en muchos de los casos ni siquiera hubiera sido posible conocerlo, sino es que a través de, en este caso, la manera en que se fusiona el arte con una problemática social como son los femicidios, transfemicidios, etcétera, y que puedan conocerse por parte de la sociedad, ¿no? Yo también creo que es una manera de reivindicar a las víctimas y de hacerles justicia, es una forma también de hacerles justicia, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, igualmente la justicia que ellos necesitan es otra justicia, pero yo creo que, bueno, desde mi lugar es mi granito de arena.
Claro, nosotras tenemos la posibilidad de, pues acá en Jalisco, en México, acompañar a víctimas de feminicidio, a sus familiares, y pues eso, la posibilidad de ser escuchadas, escuchados, escuchades, como bien lo mencionas, a ellos también les significa mucho, ¿no? En este camino a la justicia, y la forma en que tú lo haces a través del arte, a través de algo que es muy tuyo, que es parte de tu propia vida, ¿no? En la fotografía, y que con esto puedas también que el resto de la gente podamos conocer esas historias y con estas fotografías. Los audios también están, o sea, es decir, solamente se proyectan las fotografías o esas entrevistas que tú les hiciste están ahí en los audios. ¿Hay manera de escucharles también en esta plataforma virtual, ya sea en el museo o en tu propia página?
Sí, en la página del museo están todas las fotografías, están todas los testimonios escritos y están y todos los testimonios orales, o sea, todos los testimonios orales están transcritos, o sea que los puedes leer, y en algunos puedes escucharlos, no todos se pueden escuchar, o sea, todas las entrevistas tienen testimonios orales, pero algunas de ellas están transcritas y las lees, y otras las puedes escuchar. O sea, depende, porque hay veces que el testimonio, o sea, la calidad del audio no era buena, había mucho ruido ambiental, ¿no? Entonces, eso determina un poco si solamente la puedes leer o si la puedes leer y escuchar.
Así es, pues bueno, ha sido un verdadero gusto escuchar este proyecto, bueno, estos proyectos que tienes que justamente pues visibilizan estas tragedias y que dan voz, y sobre todo pues con esta frase que también las feministas mexicanas hemos acuñado, ¿no? Que no olvidamos y tampoco perdonamos hasta que justamente haya esa justicia, ¿no? Para una y para todas, para todos. Y bueno, ya hemos llegado a la recta final del programa. Y pues bueno, unas últimas palabras para todas aquellas personas que nos escuchan y sobre todo para que puedan acceder a este proyecto y a todas estas cosas que les estás mencionando.
No, lo que yo quiero agradecerles es el tiempo para que me dieron para esta entrevista, para contar estos proyectos. Y bueno, memoria, verdad y justicia, ni una menos, ni una más.
Así es, memoria, verdad y justicia. Y bueno, justicia para una, justicia para todas. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Lucía Castillo, que está en los controles y en la producción de este programa. Natalia, tú y yo tenemos una cita la próxima semana.
Así es, Lupita, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.
El próximo sábado tenemos una cita, y a ti, Leonor, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos con nosotras, con el auditorio, todos tus proyectos. Te vamos a seguir en las redes y vamos a seguir, por supuesto, también al museo donde se acaba de presentar este jueves este proyecto de Atravesades. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de este y de los proyectos futuros que ya nos compartías en el programa. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Argentina.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy Esther.
luchando en Reforma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Caiga con fuerza el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.